¿Cuánta gente trabaja en el CEPAVE?
Y somos 33 investigadores, 34 becarios doctorales y 17 personal de apoyo a la investigación.
Y
somos
ese...
como 80 personas.
80 personas.
Más o menos.
¿Quedó lindo el edificio nuevo?
Divino, tienen que ir. Hermoso.
¿Tiene cuántas plantas?
Planta baja, primero, segundo piso y arriba un invernadero en la terraza.
A mí me llamó mucho la atención, lo pensaba ayer, ¿cómo se hace la mudanza del CEPAVE, este centro parasitológico? ¿Cómo se hace?
Y nosotros mudamos laboratorio por laboratorio. Cada uno mudó su laboratorio. La única mudanza grande que se hizo fueron aquellos equipos muy pesados. Pero después los microscopios, las lupas, la bibliografía, las cápsulas, la pinza, la mudó cada grupo. Entonces iba y lo colocaba en su lugar. Porque todo eso mezclado hubiera sido terrorífico.
Y además no se le puede dejar a nadie que lo haga.
No, y todos con mucho cuidado. Lo que mudó cada uno fueron lo que se mudó en general fueron los freezers, las estufas de cultivo, la ultracentrífuga, esas cosas que son muy pesadas. Eso sí.
¿Lo manipularon como? ¿Lo cubrieron con plástico, en caja?
Bueno, las lupas tienen y las microscopias tienen sus cajas con las que vienen embaladas y eso no se tira, se guarda.
Claro.
Así que eso, así se mudaron y se agarró una, se puso en el auto, las camionetas, nosotros tenemos varios vehículos y como estábamos en dos y 40 días acá hacíamos mil viajes.
¿Y con los bichos cómo hacían?
Y mudábamos los que eran vivos, bueno, se fueron llevando como las jaulas en frascos y lo que estaba fijo se mudaron. Lo que pasa es que llevó mucho tiempo y muchos viajecitos.
Claro. ¿Qué tipo de bichos había hay ahora en el...?
Y en el CEPAVE en este momento se crían arañas, insectos variados, hongos, virus, vinchucas, langostas, o sea, octópteros varios, cucarachas, grillos, moscas, muchos los bioterios, hay muchos bioterios. Ahora estamos bien separados porque antes se nos mezclaban un poco las condiciones.
Estaban todos juntos, ahora ya, están más tranquilos.
Ahora estamos espectaculares.
Más cómodos, están mejor.
Tenemos un bioterio para virus, un bioterio para hongo, así, todo bien separado.
Sí, sí. ¿Cuántos años lucharon por esto, Alda?
Mira, yo empecé a pedir la primera vez que solicité hace 14 años, antes de este gobierno.
Mira.
Y después, después, viste, fuimos yendo. En general, siempre nos escucharon y estuvieron de acuerdo, pero la realidad es que no había dinero. Hasta que no se encontró la oportunidad de financiación, no lo pudieron otorgar. Así que bueno, logramos que nos lo otorgasen alrededor del año 2009, por ahí ya empezamos a vislumbrar y en el 2010 ya fue aprobado y empezamos. Y bueno, y la verdad es que lo terminamos bien, con mucho esfuerzo, pero está cumpliendo. Lo importante es que cumple con los requisitos que nosotros necesitamos científicos y los requisitos de seguridad e higiene, que en la vieja casona eso no lo podíamos cumplir para nada.
Ha sido una etapa de para la educación superior en la Argentina. Nosotros también salimos en radios universitarias de todo el país a través de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, y se referencia siempre el hecho de que en los últimos años ha habido una mejora en la infraestructura en muchos establecimientos y sobre todo la apertura de centros de investigación, que eso es también lo que debe subrayarse.
Sí, bueno, acá hubo un hecho así bastante puntual. La primera fue que CONICET, que durante años tuvo los ingresos muy restringidos, abrió la apertura a muchos para que comenzaran los becarios en el nivel más bajo para empezar sus tesis doctorales. O sea, la base de la pirámide estaba reducida. Entonces, al abrirse la base de la pirámide, la cosa se fue tomando la forma que correspondía, ¿no? Y ese ingreso de recursos humanos obviamente se sintió en las infraestructuras que existían, porque resultaron totalmente insuficientes para albergar a los científicos que empezaban a aflorar. Y además porque siempre, durante mucho tiempo, CONICET y universidad, si bien se llevaban de la mano, a veces se soltaban. Y hace un tiempo que se firmó un convenio entre las dos instituciones y empezaron a trabajar bien en conjunto. Entonces se pudieron conjugar esas cosas, ¿no? El hecho que en Nación aparecieran los planes de infraestructura nacionales, y CONICET, que también empezó a solventar dentro de sus posibilidades algunas edificaciones, y la universidad, que aportó la parte de superficie. Nosotros en La Plata, quizá los platenses no tienen idea del desarrollo del polo científico tecnológico Bosque Este.
¿A qué altura estamos a nivel internacional?
Bueno, a nivel internacional estamos, depende también a veces las orientaciones, porque no es la infraestructura lo que te lleva. Nosotros como instituto, yo puedo hablar del mío, es un instituto que es de referencia, que tiene conexiones con el exterior muy fluidas, son temas de mucha importancia y que tienen repercusión, y además la población científica con la que contamos es muy interesante, y son chicos que empiezan a hacer el doctorado, que se van becados al exterior, que tienen intercambio permanente, las visitas de los científicos un poco más avanzados también es permanente, y eso hace que exista un flujo de información. Por otra parte, todo lo que se publica en general se publica en revistas de afuera, de alto impacto, o sea, toda la producción es consultada. Yo siempre digo que el CEPAVE, en este caso, creció en recursos humanos, en edificio, y que cualitativo y cuantitativamente se lo debemos también a la gente que está dentro. Y trasciende sobre la base de la producción científica. Y la producción científica es producto de los cerebros que tenemos ahí dentro, ¿no? Así que, bueno, estamos en un contexto general bueno. Y nosotros como instituto, la verdad que nos hemos desarrollado muy bien. Pero a mí me interesaría que los platenses supiesen lo que están haciendo. Desde 60, 64 y de la diagonal 113 al bulevar 120 se pueden ver la edificación de todos los centros científicos que se están haciendo y los que se van a hacer.
Porque ahora hay un proyecto respecto de YPF también.
Bueno, el proyecto de YPF está en pleno desarrollo. Pero además la universidad recibió todo el predio que está de 64 para que no sé si es para abajo o para arriba, no para 60 sino para el otro lado, y ahí en todos esos galpones se van a edificar todo para ciencia. Así que creo que vamos a estar a nivel de ciencia en construcción con respecto al país en un lugar privilegiado, La Plata.
Estamos hablando con la doctora Ada González. Vamos a meternos un ratito en tu tesis.
Bueno.
Tu tesis, Alda, se llama Contribución al conocimiento del desarrollo posembrionario y órganos mecanorreceptores de arañas del grupo Mactans. Es una tesis de 1979, está en un formato papel que se puede consultar efectivamente en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad, específicamente, y vos sos licenciada en Zoología, doctora en Ciencias Naturales. Nosotros te pedíamos, efectivamente, como a todos nuestros invitados, una imagen, una fotografía, y queremos que nos cuentes de qué se trata esta foto que ahora vamos a compartir con nuestros oyentes en facebook.com/radiofotos.
Bueno, esa foto corresponde a, como todo el mundo lo puede ver, a una araña que es la que comúnmente se llama viuda negra. Es una araña de importancia sanitaria, de importancia toxicológica, porque la verdad que su picadura trae consecuencias severas. Es una araña que en nuestro país está bastante distribuida. Lo que ocurre es que son poblaciones bien establecidas. Por ejemplo, tenemos una distribución, aunque parezca mentira, en la zona de la costa atlántica, en el sur, en Sierra de la Ventana, Tandil, en la parte de Santiago del Estero, en algunos sectores de Córdoba, Mendoza. O sea, tiene una amplia distribución en nuestro país. Es una araña que en realidad fue muy poco abordada en los años que yo comencé. Y bueno, cuando yo me recibí siempre me gustó la aracnología, y dentro de la aracnología buscamos un tema uno siempre se acerca cuando se recibe a un director, o sea, a un investigador que ya esté trabajando, y me sugirieron que enfocara el estudio a esta araña, que tenía serios conflictos con respecto a su taxonomía, que es a su identificación. Pero este no es un problema argentino solo, es un problema mundial, o sea, mundialmente, es por eso se habla de grupo. Grupo Mactan, porque incluye a todas las negras con manchas rojas, son todas de importancia sanitaria. Pues hay otras amarronadas, que sería el grupo Juracaviense. Dentro del grupo Mactan, la especie Mactan en Argentina no está. Y yo empecé a trabajar al principio con la población de Sierra de la Ventana, y en realidad desde la morfología no iba a llegar a ninguna diferencia entre especies. Entonces se nos ocurrió abordar el tema desde la biología en principio, desde ciertos caracteres sistemáticos como son esos órganos mecanorreceptores que son sensitivos, o sea, las arañas funcionan con pelos que sirven como táctiles, como quimiorreceptores, o sea, que captan vibraciones, que captan sustancias químicas volátiles. Son característicos específicos, entonces, aún su distribución en los ejemplares. Entonces, nos alejamos un poco de la sistemática tradicional, lo que se llama sistemática alfa, y nos volcamos un poco a incursionar en la biología de estos grupos. Para esto, tuvimos que salir al campo, primero identificar las poblaciones, juntar material, traerlo al laboratorio. En general partimos de lo que nosotros llamamos, lo que en biología se llama otecas, que son como capullos que adentro están los huevos. O sea, las arañas cuando copulan depositan, o sea, construyen con la tela un capullo y adentro ponen los huevos. Entonces trajimos estos al laboratorio y los empezamos a abrir, a contar los huevos, a ver cómo evolucionaban, a criarlos, a ir viendo cuánto duraba el desarrollo, cómo iban, cuántos estados pasaban, porque los artrópodos en general se desarrollan a través de mudas, no tienen crecimiento continuo como tenemos nosotros. Es decir, tienen un exoesqueleto que se lo tienen que sacar para crecer. Se le vuelve a endurecer el exoesqueleto, pasan un tiempito, se lo vuelven a sacar y vuelven a crecer. Eso te da distintos estados de desarrollo. Entonces, eso también es un carácter específico, así que las criamos. Criamos ejemplares de ventana, después nos ampliamos a Santiago del Estero, a Córdoba, o sea, distintas poblaciones, porque las poblaciones tienen variaciones también. Y bueno, y con eso pudimos, pude concretar la tesis doctoral, que en ese entonces no era tan fácil como ahora, porque no había computadora, por ejemplo, había que escribir la máquina, y si te corregían una página tenías que pasarla de ahí en adelante toda vuelta, porque no era que podías borrar fácilmente y anexar lo que venía después. Así que costaba bastante trabajo, todo se dibujaba a punta de lapicera Rotring, que era una lapicera de tinta.
Que la usaban los arquitectos siempre.
Que la usaban los arquitectos y los dibujantes científicos, y nosotros un poco íbamos aprendiendo esas técnicas. O sea que no era, no quiero decir que ahora sea más fácil, digo que ahora se está aliviando algunas tareas, era como ahora es como más rápido hacer determinadas cosas que en ese entonces nos llevaba mucho tiempo. Cuando la tesis estaba terminada, por ejemplo, redactarla, escribirla, te llevaba un año y pico, como mínimo. Ahora se hace mucho más fácil porque en la computadora vos borrás, corregís, sacas, pones, vas incluyendo cosas de atrás para adelante, de adelante para atrás. Eso antes era imposible. Para hacer las copias, por ejemplo, había fotocopiadoras, eran con extensión. No, estoy hablando de una época casi prehistórica. Pero bueno, no quiere decir con esa que sea tan grande yo.
No. ¿Pero te llevó cuánto tiempo escribir? ¿Un año y pico?
La finalización, la concreción, desde que la empecé a escribir hasta que la terminé, un año y medio más o menos, habiendo ya tenido todos los resultados elaborados. En total, 5 años. Hoy se pueden hacer tesis en 3 años, 4 años. Menos de 3 años es bastante difícil, porque la elaboración igual cuesta. Y hoy, en las tesis de ahora, o sea, en todo lo que sea trabajo científico, también con el avance de la ciencia y con el avance de las comprobaciones, que antes por ahí no eran tan rigurosas, se emplea mucha estadística, entonces hay que hacer bastantes cálculos, y eso también les lleva tiempo a los chicos que hacen ahora sus tesis. Pero bueno, logísticamente es más fácil. Ahora, bueno, y así empecé con esto y me gustaron los arácnidos. Y luego fui, cuando terminé mi tesis, empecé a ampliar a la familia, que esta araña pertenece a la familia Pteridae, que es una familia muy numerosa. Y así empezaron los trabajos de campo, en juntar material y empezar a estudiar la biodiversidad, o sea, qué especies había en Argentina. Los grupos de aracnólogos de Argentina eran muy escasos cuando yo empecé. Solamente estaban en Buenos Aires, en el museo. En La Plata no había nadie. Y en el museo, trabajando realmente, había dos investigadoras por un lado y otra investigadora que fue mi directora en la parte de aracnología, que fue la doctora María Elena Galeano. Y en La Plata, mi director fue el doctor Ricardo Ronderos. Los dos realmente me ayudaron un montonazo. Y bueno, y ahí fuimos creciendo, fuimos abriendo un grupo en La Plata. A su vez, fui dirigiendo tesis con temas más amplios. Y ahora en Argentina hay grupos en varios lugares. Por ejemplo, Bahía Blanca es un grupo en crecimiento total. Y la primera persona que empezó se doctoró conmigo. Y bueno, y así fueron creciendo el grupo.
¿Y que son grupos de estudios de aracnólogos?
Claro, o sea, sale uno y ese dirige a otro y ese a otro. Y así va creciendo
la comunidad
aracnológica. En Corrientes pasó lo mismo, se doctoró un investigador de allá conmigo. Y bueno, y ahora está formando su grupo. El de Buenos Aires siguió su camino solo. Y así fuimos, dirigí otro en Córdoba, colaboré con un grupo de Salta, y ahora hay en distintos lugares grupos más afianzados. Uh-huh. No es un grupo que guste mucho las arañas, porque en general los animales que tienen ese mote de peligrosos y que pican y que pueden causar accidentes, no son tan queribles. Entonces no es fácil que los elijan los chicos cuando empiezan a trabajar. Hoy es como que el grupo mío creció más porque, como yo te decía, con el correr del tiempo fuimos enfocando otras temáticas. El hecho de que en el CEPAVE, la línea de ecología de plagas, la línea de ecotoxicología con Marcela Schneider, que se fue incorporando, empezó a crecer, también empezó a crecer el rol de las arañas como enemigo natural, o sea, el rol de las arañas como depredadores de insectos plagas. O sea, es un enemigo natural que su accionar, complementado con el accionar de otros enemigos naturales, se puede ser utilizado para el control biológico. Entonces empezamos a trabajar en cultivos y ahí comenzamos a hacer, bajo mi dirección, una tesis en la diversidad de arañas y su rol como biocontrolador en cultivos de trigo y alfalfa, en cultivos de soja, por un lado transgénica y no transgénica. Ahora se está haciendo, como yo como directora y Marcela Schneider, la ecotoxicóloga, como codirectora, una tesis sobre biodiversidad de arañas en cultivos de acauciles. Se está trabajando sobre cultivos hortícolas. Entonces se fueron ampliando y las líneas se fueron diversificando y de alguna manera respondiendo. No abandonamos la línea de importancia toxicológica desde ya, porque en general también nos golpea mucho la puerta para traernos ejemplares para que determinemos, identifiquemos, le demos un informe de su accionar, de dónde se pueden encontrar. Porque estudiando la biología, uno de los factores que uno determina es periodo del año donde está el individuo adulto, por ejemplo, que es el único que pica, porque los juveniles no pican porque sus órganos para poder picar, que son los quelíceros, son muy delicaditos, son pequeños y no llegan a atravesar el tegumento de la piel. Pero si uno sabe en qué época están los adultos, puede ya tener una idea si lo que le picó puede ser una de determinada araña u otra, conociendo el ciclo de la especie, ¿no?
Cuando ustedes le explican al productor, mire, acá nosotros le sugerimos trabajar con control biológico, va a tener que contemplar la posibilidad de que haya arañas, por ejemplo, en su zona, una araña determinada, para que pueda precisamente cumplir esa función. ¿Qué dice el productor?
No, mira, te digo que la mayoría de los productores son bastante respetuosos de lo que es el control biológico. Lógicamente, un productor que tiene mucha inversión, si te aparece una plaga de golpe, va a echar mano de un plaguicida químico, ¿no? Desde ya.
Y bien fuerte.
Porque lógicamente cada uno cuida su quintita. Pero no se oponen a probar si pueden mantener bajo del nivel de daño económico a las plagas mediante la utilización de enemigos naturales, que nunca es uno solo, desde ya, es un accionar complementario. En el caso de las arañas no es que se críen arañas y se suelten en el campo, como puede pasar con los zónganos, no va a ser así. Pero sí existen, por ejemplo, determinadas cosas que se pueden implementar y que sirven, por ejemplo, las barreras naturales. Es decir, uno le trata de decir al productor que no haga un cultivo pegado al lado del otro, sino que deje entre sus parcelas un mínimo de superficie, o sea, como un camino amplio de vegetación natural, de tal manera que sirva de reservorio para el desarrollo de arañas que van a invadir el cultivo. Entonces, cuando el cultivo empieza a crecer y empieza a aparecer la oferta alimentaria, las arañas que están en las zonas adyacentes naturales van a migrar, van a colonizar el cultivo y va a empezar su accionar depredador y controlar. Nosotros hemos hecho, sobre todo en soja, y hemos correlacionado los picos de las plagas, de insectos plagas, con los picos de las densidades de las arañas y realmente concuerdan, porque a mayor oferta, o sea, si bien la araña es un depredador generalista, es decir, que puede comer varias cosas, en un lugar como es un cultivo cuya la oferta es mucho más limitada, casi se convierte en especialista. Entonces realmente atacan a una determinada plaga. Lo importante es eso, que se respeten las barreras naturales, no solo para los arácnidos, hay otros depredadores también, ¿verdad? Y bueno, y además, lógicamente, algún otro enemigo natural que también se está trabajando mucho en el CEPAVE. De cualquier manera, no se erradica la aplicación de plaguicida. Eso tiene que quedar claro. Lo que se logra es un uso racional de eso. De tal manera que se contamine lo menos posible el ambiente, que se perjudique lo menos posible la fauna adyacente, o sea, la fauna acompañante, y desde ya que se perjudique menos el ser humano, porque si el ambiente está contaminado, de alguna manera afecta al hombre, ¿no?
En el caso de la viuda negra, como la conocemos, no sé de qué vendrá eso de comerse, evidentemente, después de la copulación, pero ¿qué pasa con estos hilos, con estas sedas que genera la araña como telaraña? ¿Qué tipo de seda es? Porque yo tengo entendido que son muy resistentes.
Sí, no en este caso, son resistentes. Es una proteína que se endurece cuando sale, o sea, la araña en la parte de atrás, en la zona abdominal terminal, tiene unos apéndices que se llaman hilanderas, porque tejen hilos. En realidad son unas glándulas que segregan una proteína que es líquida, pero que cuando sale al exterior y toma contacto con el aire se endurece. En el caso de, o sea, en el abanico de las arañas, hay formas diferentes de telas. Esa tela típica que conocen en los dibujitos animados, esa la tienen pocas arañas. La mayoría son irregulares, son hilos que van de un lado para el otro. Son hilos que si se corta se restituyen enseguida. Pero no todas las arañas son tejedoras. Hay arañas que son cazadoras, que corren y cazan al acecho. En este caso es una araña tejedora que si bien es resistente el hilo, no tiene esa resistencia a la cual vos te referís, que son unas arañas mucho más grandes en tamaño, unas terafosides grandes que son del norte, y también algunas araneide que tienen hilos mucho más fuertes. La tela la usan para cazar alimento, pero como es un depredador, para alimentarse tiene que matar. Por lo tanto, tiene que en el caso de las tejedoras, el que va a ser futura presa tiene que engancharse en la tela y ahí enseguida le empiezan a andar por alrededor y lo envuelven en la tela. Una vez que está fijo, ahí le clavan los quelíceros y con los quelíceros le clavan lo que la proteína que están las glándulas, que se conocen como glándulas del veneno. Ese veneno se mete dentro de la presa y licúa el tejido. Y entonces ahí la araña succiona. O sea, la araña no mastica, succiona el líquido. Ahora, esa glándula del veneno tienen todas las arañas. Lo que pasa es que ese veneno es ponzoñoso en muy pocas especies para el hombre. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina tendremos 3-4 especies ponzoñosas para el hombre. El resto no son ponzoñosas. Obviamente, es como la picadura de un mosquito. Si un individuo es alérgico, está inmunodeprimido, puede traerle trastornos. Pero la ponzoña como tal, esta que es la viuda negra, una que se le llama araña de los cuadros, que es la Loxosceles laeta,
de los cuadros, porque siempre aparece atrás cuando no se repasa mucho.
Claro, en realidad son arañas que viven en lugares oscuros, que son de biorritmo nocturno, y entonces por lo tanto viven ocultas. Claro. Parece que antes se limpiaba poco a través de los cuadros, entonces por eso le quedó ese mote. Ahora que se limpia más, nunca la encontramos mucho. Pero se suele encontrar en lugares altillos, desvanes. Por ejemplo, en el Museo de la Plata, vos atrás de las vitrinas podés encontrar.
Claro, tranquilamente. Alda, ¿qué se hace cuando uno ve una araña? Porque mucha gente se paraliza, ¿no? Se la asusta, se la deja correr, no se le da importancia.
Bueno, en general, las arañas de jardines, las que están afuera, las que pueden entrar un día de lluvia, que son medio aplastadas, esas no hacen nada. Esas se pueden correr y dejarlas afuera. Cuando se duda de que es o se sabe que picó, hay que juntarla y llevarla para que sea identificada. Hay que tratar de no aplastarla, hay que tratar de poner. En general no son agresivas, entonces uno si las corretea con un frasco y se lo pone encima, se van a subir al frasco y le pones una tapa y lo podés llevar. Lo que es importante, si uno cree que le picó una araña, es tener casi la seguridad de encontrar el ejemplar, pero no hay que salir a buscar un ejemplar, porque si no encontrás cualquiera, porque en cualquier casa hay arañas. Claro. Si no, es preferible que poderlo deducir del cuadro clínico que manifieste.
¿A los nietos, Alda, ya le hablas de arañas, no?
Y algunos interesan más, otros menos, viste que como todo en seis. Algunos son muy chiquitos todavía porque tienen 2 años y algo. Pero los más grandes, algunos son más interesados y otros no tanto.
Alda, yo te agradezco mucho este rato con nosotros. Viniste en tu doble rol, tanto para hablar acerca de tu tesis doctoral, como también como directora del CEPAVE, el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que en el cual conviven la Universidad de La Plata y el CONICET. Yo te agradezco mucho que hayas participado y entiendo lo orgulloso que se deben sentir aquellos que están con vos trabajando y vos también, a partir de que en el país empezamos a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde hubo un norte claro y la persona creo que ha sido la que muchos esperaban, porque incluso cuando salió su nombre muchos dijeron hay que ir detrás de esa persona, y hoy el horizonte, entiendo, está cada vez más despejado para ustedes y para los que vienen, fundamentalmente.
Sí, sí, el CONICET, la verdad que la ciencia en todo el país, a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, tuvo un despegue importantísimo, ¿no? Lo que se consiguió en esta época, a nivel edilicio, a nivel de equipamiento, hacía mucho tiempo que estaba postergada la ciencia. Así que estamos re contentos. Nosotros con el edificio nuevo estamos re felices.
Voy a pasar a conocerlo.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Muchas gracias. Compartimos este espacio de tesis en nuestro programa con la doctora Alda González, es licenciada en zoología. Su tesis lleva por título Contribución al conocimiento del desarrollo posembrionario y órganos mecanorreceptores de arañas del grupo Mactans. Muchas gracias.
Gracias.